La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden compromete toda la ayuda federal para apoyar a California por la devastación de las tormentas. Activistas en contra del aborto llegan a Washington, D.C. para participar hoy en la Marcha por la Vida, que se realiza todos los años en enero. Y Joe Biden y Kamala Harris cumplen 2 años de gobierno en medio de expectativas por los temas sensibles que deben ser atendidos. Hoy es viernes 20 de enero de 2023, soy Judith Martín y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden repitió sus advertencias sobre el cambio climático y prometió asistencia federal a California tras una serie de tormentas e inundaciones que afectaron a gran parte del estado, y el mandatario reiteró que se deben tomar acciones contra los factores que impulsan esta gran amenaza para todos, y durante la visita que realizó a ese estado para evaluar los daños causados por los recientes fenómenos meteorológicos, dijo:
tenemos que invertir en una infraestructura más sólida para disminuir el impacto de estos desastres, porque en cierto sentido se vuelven acumulativos. Ya hemos asignado fondos de la ley de infraestructura que firmé hace un año.
El mandatario estadounidense también advirtió que ha logrado otros avances en la lucha contra el cambio climático con la ley de reducción de la inflación recientemente aprobada, que destina $400 mil millones en fondos federales a la energía limpia en un intento por cumplir el compromiso de Estados Unidos en virtud del Acuerdo de París. Sin embargo, y pese a que la visita a California era específica por la emergencia de las tormentas, el mandatario no pudo evitar referirse a la situación de los documentos clasificados encontrados en su oficina privada en Washington, D.C. y en su residencia en Delaware, y una vez más respondió casi en los mismos términos.
Creo que van a encontrar que allí no hay nada y no tengo ningún arrepentimiento. Estoy siguiendo lo que me han dicho los abogados y eso es lo que exactamente estamos haciendo.
El presidente Biden afirmó que la cooperación con la investigación es total. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y continuamos informando. Washington será sede hoy, como todos los últimos años, de la Marcha por la Vida, que reúne a un gran número de activistas antiaborto que llegan con varias razones para celebrar, pero también algunas que les causa inquietud. Esta marcha empezó a realizarse en enero de 1974, al año siguiente de que la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo del caso Roe vs. Wade, que en la práctica legalizó el derecho al aborto en todo el país. La marcha de este año será la primera desde que la Corte anuló la medida en junio de 2022. Desde entonces, 12 estados gobernados por republicanos han implementado amplias prohibiciones al aborto y hay otros que planean hacer lo mismo. Pero esas gestiones se han visto contrarrestadas por otras. Los activistas antiaborto han sido derrotados en referéndums en Kansas, Michigan y Kentucky. Y varios tribunales estatales han bloqueado la implementación de prohibiciones al aborto. Al mismo tiempo, han surgido campañas para ayudar a mujeres en estados donde la interrupción del embarazo está prohibida, ya sea para llevarlas a otros estados para abortar o para darles acceso a píldoras que interrumpan su embarazo. Carol Tobías, presidenta del Comité Nacional por el Derecho a la Vida, dijo que es casi como el viejo oeste, todo está fluctuando, declaró. En momentos en que diversos estados gobernados por demócratas están tomando medidas para proteger y ampliar el acceso al aborto, Tobías comparó la situación con la era previa a la guerra civil, cuando el país estaba dividido entre estados que permitían la esclavitud y los que se oponían. No me sorprendería que tengamos ese tipo de situación por unos cuantos años, sostuvo y agregó. Pero sí sé que los activistas pro vida no cederán. Para nosotros es un tema de derechos civiles, concluyó.
Y cambiamos de rumbo informativo. Hace 2 años, en un día como hoy, Joe Biden y Kamala Harris asumieron la presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos respectivamente, y ahora se preparan para emprender el tercer año de su gestión con temas muy sensibles. Natalie Salas Guaitero tiene este informe.
Reducir la inflación a la meta de 2% y crear vías legales más humanas que logren descongestionar la frontera sur y darle respuesta a miles de migrantes que están a la espera son los objetivos principales de la dupla Biden-Harris para este año. Así lo dio a conocer el mandatario estadounidense durante las primeras semanas de enero.
La inflación está ahora en su nivel más bajo desde octubre de 2021.
Una tarea que no comienza fácil, pues si bien la inflación cerró en 6,5% al cierre de diciembre del año pasado, según la Oficina de Estadísticas Laborales, el empleo aumentó en 223 mil nuevos puestos de trabajo y el desempleo se ubicó en 3,5%. Pero, de acuerdo con el Banco Mundial, la economía no tendrá grandes avances, pues pronostica un crecimiento de solo un 0,5%.
Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero claramente nos estamos moviendo en la dirección correcta.
La migración es otra piedra en el zapato, de acuerdo con la Casa Blanca.
Nuestros problemas en la frontera no surgieron de la noche a la mañana y no van a ser resueltos de la noche a la mañana.
En materia de inmigración, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reitera el llamado a no arriesgar la vida en busca del sueño americano.
Do not put your lives.
No pongan su vida en manos de contrabandistas que no se preocupan por su bienestar y solo se preocupan por su dinero. Estamos construyendo caminos legales, formas seguras y ordenadas para llegar a Estados Unidos.
Mientras, en el Congreso, la deuda legislativa en esta área se acumula desde 1986, fecha de la última reforma migratoria. Demócratas y republicanos saben de la importancia, como lo afirma la legisladora y expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el congresista por Alabama, Gary Palmer.
Hay una conversación sobre esto porque es algo muy importante para nuestro país. Ha sido un tema bipartidista en el pasado y esperamos que lo sea de nuevo.
Ha habido muchas discusiones, pero estaría feliz de trabajar con los demócratas en muchos de los temas que tengan sentido.
Y así comienza la segunda mitad del periodo de mandato de la administración Biden, ahora con un Congreso en el que los republicanos ostentan la mayoría en la Cámara Baja, lo cual, según analistas, pondrá otro matiz de dificultad al Partido Demócrata en la consecución de ciertos logros importantes de cara a las elecciones de 2024. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y las noticias continúan. El Departamento de Estado anuncia un nuevo programa que permitirá a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes patrocinar financieramente el reasentamiento de refugiados. Jorge Agobián tiene el reporte.
El programa se llama Welcome Corps o Cuerpos de Bienvenida y fue anunciado por el secretario de Estado Anthony Blinken. Se trata de un mecanismo con el que Estados Unidos busca que este año unos 10,000 ciudadanos y organizaciones estadounidenses puedan patrocinar en principio a 5,000 refugiados de todo el mundo.
Under this new initiative.
Bajo esta nueva iniciativa, las personas en las comunidades, las organizaciones religiosas, los colegios y universidades, las asociaciones de veteranos y otros grupos podrán desempeñar ese papel, tomando la iniciativa y ayudando a los refugiados a hacer cosas como encontrar un lugar para vivir, escuelas para sus hijos, obtener bienes básicos como muebles y ropa de invierno.
En la primera fase del programa se asignarán refugiados que ya han sido admitidos por las autoridades estadounidenses, un proceso que esperan que se lleve a cabo a partir de este mismo mes y en el primer semestre de este año. Kerry Tobin, asesora especial del presidente Joe Biden en materia migratoria, nos detalló las posibilidades para refugiados en el hemisferio occidental.
Beneficiará a muchas personas que están huyendo de situaciones difíciles en el norte de Centroamérica, países como Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también beneficiará a venezolanos en la región que han sido desplazados y son elegibles para el reasentamiento de refugiados y otras nacionalidades, por lo que no es específico de una subregión en particular.
Según datos del Departamento de Estado, entre octubre y diciembre de 2022, Estados Unidos admitió a 7,000 refugiados de todo el mundo, 933 provenientes de América Latina, la mayoría de ellos de Guatemala, El Salvador y Colombia. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América y seguimos informando. Y nos vamos al Perú. Las protestas con actos de violencia no cesan en territorio peruano y continúan exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, nuevas elecciones y la disolución del Congreso. Silvia González tiene el reporte.
Manifestantes de diferentes regiones del país llegaron a la capital limeña para ser parte de las protestas que exigen la salida de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y del adelanto de elecciones. La Voz de América conversó con el analista político Fernando Tuesta Soldevilla, quien calificó la situación como muy grave y analizó los alcances de la crisis.
El discurso ha sido inicialmente muy confrontacional, muy centrado en la parte represiva. ¿Cuáles son los puntos de apoyo del gobierno? Es muy precario. Es una mayoría parlamentaria, básicamente de los anteriores opositores, y claro, están las Fuerzas Armadas. Entonces, es precario, obviamente caes en manos de tus pocos puntos de apoyo.
El analista político Fernando Tuesta Soldevilla también formuló críticas al gobierno que hace un llamado a la paz habiéndose registrado decenas de muertos durante las protestas y agregó que este tipo de manifestaciones con actos de violencia por más de un mes pocas veces se han visto en el país. Por otro lado, los dirigentes de diferentes regiones que ya se encuentran en Lima convocaron a la población a que se sume a las marchas y han criticado que se los califique como terroristas. Esvieta Fernández, dirigente del departamento de Tacna, consideró la llegada de diferentes manifestaciones a la capital como un hecho histórico y denunció varios atropellos contra ellos.
Estamos ante un momento que significa un hito para la lucha popular de nuestro país, donde las clases más oprimidas si vienen a manifestar después de todos los atropellos que se ha cometido a lo largo de esta historia peruana.
Hasta ahora la Defensoría del Pueblo ha reportado más de 50 fallecidos y el paro convocado por algunos gremios para el jueves solo fue acatado en algunas regiones. No obstante, las marchas continúan en los departamentos del país y la capital Lima. Silvia González, Voz de América, Perú.
En tanto, las declaraciones del presidente Nayib Bukele sobre que El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina motiva diverso tipo de reacciones. Nerima del Reyes, con los detalles.
El presidente Nayib Bukele aseguró que El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina y sus aseveraciones provocaron varias reacciones, entre ellas la de Omar Serrano, vicerrector académico de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. Sostiene que constituye una valoración que tiene a la base los resultados del régimen de excepción y una estrategia comunicacional para dar los resultados a la población. Serrano advierte que la más reciente encuesta que hizo la universidad refleja que 9 de cada 10 salvadoreños consideran que la seguridad ha mejorado en El Salvador. Sin embargo, hay falta de contraste de la información sobre las decisiones estratégicas que toman las autoridades.
En redes sociales, que la apuesta es por la imagen, ¿verdad? Por proyectar un país que venga a mi universo aquí, pero las condiciones de vida de la gente niegan ese discurso.
Según expertos en seguridad, el gobierno debe apostar por una estrategia de seguridad basada en la institucionalidad y no en medidas como el régimen de excepción. Para el economista Carlos Acevedo, que el país siga con medidas excepcionales para reducir la delincuencia es una señal que puede repercutir de forma negativa en la calificación de riesgo.
Si internacionalmente se ve que la institucionalidad no está muy bien porque hay un régimen de excepción permanente, eso te afecta al riesgo país, ¿verdad?
En este contexto, los ciudadanos ciudadanos tienen apreciaciones favorables por los resultados que el gobierno salvadoreño ha logrado en materia de seguridad, pero también expresan preocupación por el impacto de la crisis económica que ha encarecido el costo de la vida. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En tanto, productores de café en Honduras continúan preocupados por la mano de obra para recoger el producto debido al aumento de la migración irregular. Reporta Oscar Ortiz.
La temporada de corte de café en Honduras genera anualmente más de 1 millón de empleos directos e indirectos durante los 6 meses que dura la cosecha. Y para los productores, el no cumplir con sus parámetros a tiempo y de manera correcta debido a la falta de mano de obra es una preocupación que puede derivar en la pérdida de los cultivos. En Honduras, son más de 112.000 familias dedicadas a la producción de café en 221 de los 298 municipios en el país, de las cuales el 95% son calificadas como pequeños productores, lo que aumenta la demanda de cortadores. Moisés Castañeda es uno de los muchos productores cafetaleros del país que en los últimos años ha encontrado dificultades en contratar mano de obra, como consecuencia de que muchas familias que se han dedicado al corte por años han perdido esa tradición. No se trata de todos, pero en su mayoría prefieren vivir de las remesas que reciben de sus familiares que emigraron a Estados Unidos.
Ya no, porque mi hijo me manda dinero de los Estados Unidos. Y los hijos menores dicen, no, mi hermano se fue para los Estados Unidos, yo también. Entonces no piensan en ir a trabajar, en ganarse los lempiras acá, sino dicen, me voy para los Estados Unidos. Bueno, cuando vuelven de los Estados Unidos o lo deportan, ya vienen y dicen, denos trabajo, no puedo. Porque gracias a vos, el año pasado se me cayó el café. ¿Y con qué te doy trabajo si perdí mi producción? Es lo que pasa.
Doña Marta forma parte de esos grupos familiares y asegura que en muchos casos el pago que reciben por cortar café es muy bajo y estacional, por lo que prefieren considerar la migración, que, según dice, es siempre una opción, y principalmente porque ahora las fincas no producen como antes y esto incide en sus ingresos.
Me gustaría que cambiara el precio. Y hay que pagar un poquito más de lo que cuesta el quintal de café, porque no gana mucho. Y miren, los cortes no están muy buenos.
Adolfo Bautista, con más de 20 años de experiencia, pasó de ser cortador a productor de café y asegura que ya nadie en las nuevas generaciones quiere trabajar cortando café, ya que lo único que piensa la juventud es emigrar a otro país.
Nosotros hace 8 años traíamos 100, 120 recolectores de Colomoncagua. Ahora no viene ninguno, todos están en Estados Unidos. Ahora en Marcala se da el caso de que ya hay grupos organizados que le financian a usted su viaje para donde quiera irse. ¿Verdad? Ya se convirtió en un negocio.
La roya, el alto costo de los fertilizantes y el cambio climático siguen siendo factores que continúan afectando la producción del grano en Honduras, una situación que obliga a que muchos productores reporten una disminución en el café, por lo que optan por vender ciertas parcelas de cultivo. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en otra información, miembros de la delegación negociadora de la oposición venezolana en México advierten que el gobierno de Venezuela implementa tácticas dilatorias para evitar abordar temas de fondo, entre ellos condiciones electorales y derechos humanos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Tomás Guanipa, miembro de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria de la Oposición Venezolana en el Diálogo en México, asegura que las recientes declaraciones de altos funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro buscan dilatar el proceso.
La ejecución del acuerdo social no tenía ningún tipo de implicación en el inicio de las negociaciones políticas. Lo acordado era firmar el acuerdo social y inmediatamente iniciar la discusión política.
En noviembre, el oficialismo y la plataforma unitaria firmaron un acuerdo para la creación de un fondo de más de 3.000 millones de dólares para la atención social, con recursos congelados en el exterior y que será administrado por la Organización de Naciones Unidas, ONU, para atender las necesidades más urgentes en Venezuela, entre ellas la estabilización del servicio eléctrico. Pero el gobierno ha condicionado el regreso a la mesa de diálogo a la liberación de los fondos, como ha expuesto Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora oficialista.
Que ellos le solicitaron primero autorización a sus dueños del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Si no se cumple con la devolución al pueblo de Venezuela de los 3.200 millones de dólares que le habían robado, que le habían secuestrado y que habíamos acordado que se le devolvieran, pues no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabra. Me tienen harto con la amenazadera. Tengan cojones, tengan ovario para dejar de amenazar y cumplir con lo que se comprometieron.
Sin embargo, la oposición sostiene que tal y como establece el acuerdo, el proceso relacionado con los fondos es progresivo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y continúan las noticias. La Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la apertura de una causa penal en Guatemala contra un excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó como dramático el hecho de que las personas que luchan por la rendición de cuentas sean los perseguidos y procesados por los gobiernos y transmitió su preocupación por el último movimiento de la Fiscalía de Guatemala contra el ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país y ahora ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro en Colombia, Iván Velásquez. A través de su portavoz, Farhan Haq, el titular de la ONU recordó que según el acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativas al establecimiento de la comisión, su personal internacional goza de privilegios e inmunidades y que la inmunidad se mantiene pese a que ya no ocupen sus cargos.
El secretario general ha conocido las acciones tomadas por la Oficina de la Fiscalía de Guatemala en contra de operadores de justicia, funcionarios y activos miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, incluyendo acciones legales.
Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se expresó en similares términos y manifestó su más profunda preocupación por las repetidas y crecientes intimidaciones, hostigamientos y represalias contra los funcionarios de justicia involucrados en la lucha contra la impunidad. El gobierno guatemalteco cerró la Comisión Internacional contra la Impunidad en 2019. Según datos de la ONU, entre 2007 y 2019, el órgano independiente apoyó al sistema judicial nacional en más de 100 casos de alto perfil. Sala de redacción, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol americano de la NFL, la última vez que Josh Allen y Joe Burrow se toparon en un terreno de juego, la imagen de Damar Hamlin luchando por su vida tras colapsar sobre el césped de Cincinnati convirtió el partido en un espejismo trágico. 3 semanas después, habrá finalmente un nuevo enfrentamiento entre los Bills de Buffalo y los Bengals de Cincinnati, y será por la supervivencia. Hamlin, quien desde entonces se recupera satisfactoriamente e incluso ha visitado las instalaciones del equipo, se convirtió en la bandera de unos Bills que llegan al partido del domingo como el equipo más equilibrado de la NFL. El paro cardíaco sufrido por el joven de los Bills también se ha convertido en una fuente de inspiración para los Bengals, aunque sea de manera indirecta. La cancelación del encuentro llevó a la liga a tomar varias medidas, incluida la de designar una sede neutral para un hipotético duelo entre Kansas City y Buffalo en la final de esta conferencia. Y los Bills de Buffalo, los Titans de Tennessee, los Jaguars de Jacksonville, los Chiefs de Kansas City y los Patriots de Nueva Inglaterra participarán en la cartelera de partidos internacionales de la NFL durante la temporada regular de 2023. Kansas City y Nueva Inglaterra jugarán en Alemania, mientras que los Bills, Titans y Jaguars irán a Londres. Los Bills y Titans serán locales para los 2 partidos en el estadio de Tottenham Hotspur, en tanto que los Jaguars serán anfitriones en el Wembley como parte de un acuerdo multianual para jugar en Gran Bretaña. La liga ha anunciado estos planes y los rivales, fechas y horarios de los partidos serán divulgados cuando el calendario completo sea determinado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una nueva versión alemana del clásico All Quiet on the Western Front lidera las nominaciones para los premios de cine de la Academia Británica, superando a otros favoritos de la temporada de galardones con 14 nominaciones. Basada en la novela de 1928 del autor Erich Maria Remarque sobre la Primera Guerra Mundial, la película de Netflix fue reconocida en la categoría de mejor película, así como para películas que no están en inglés, director, actor de reparto, adaptación de guion y partitura original. El último filme en idioma no inglés que ganó el BAFTA a mejor película fue Roma, de Netflix, en 2019. The Banshees of Inisherin y Everything Everywhere All at Once obtuvieron 10 postulaciones cada una. The Fabelmans, de Steven Spielberg, recibió solo una postulación al BAFTA por guion original. La película biográfica Elvis, de Baz Luhrmann, quedó en tercer lugar con 9 nominaciones, incluida la de mejor película y un reconocimiento al actor principal, Austin Butler. Tar, en el que Cate Blanchett interpreta a la directora de una orquesta de Berlín, obtuvo 5 postulaciones, incluidas mejor película, director, guion original y actriz principal. Los éxitos de taquilla Avatar, The Way of Water y Top Gun Maverick recibieron nominaciones en las categorías técnicas. Los BAFTA, de la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas, se entregarán en Londres el 19 de febrero. Por cierto que Avatar, The Way of Water, superó en recaudación de taquilla Spider-Man No Way Home, convirtiéndose de esta manera en la 6ta película más taquillera de la historia, y a James Cameron en el rey de la taquilla si tomamos en cuenta la original Avatar y Titanic. The Way ahora deberá superar los $2,000 millones, una hazaña lograda solo por 5 películas en la historia. Avatar, también de Cameron, $2,900 millones. Avengers Endgame, $2,800 millones. Titanic, $2,200 millones. Star Wars The Force Awakens, $2,069. Y Avengers Infinity War, $2,000 millones. The Dune Parte 2 será estrenada 2 semanas antes de lo previsto, el 3 de noviembre en vez del 17 de noviembre. Y aunque faltan muchos meses para que eso ocurra, la secuela de la película del cineasta Denis Villeneuve ha generado expectativas por el tratamiento visual que el director quebequense dio a su primera Dune y la recomendación de él de que se trata de una película para verla en el cine y no por streaming en casa. El actor Alec Baldwin y una especialista en armas de fuego serán acusados de homicidio involuntario en el incidente en que una directora de fotografía falleció al dispararse un revólver en un set de filmación en Nuevo México en 2021. La fiscal de distrito de Santa Fe, Mary Carmack, emitió un comunicado en el cual anunció los cargos contra Baldwin y Hannah Gutiérrez Reed, quien supervisaba las armas en el escenario. Baldwin es conocido por sus papeles en 30 Rock, la película The Hunt for Red October, y su imitación del expresidente Donald Trump en el programa televisivo Saturday Night Live. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.